Información Internacional. Información Internacional. El análisis de Claudio Fantini.
Claudio, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Estás por ahí?
¿Qué tal? Muy buenos días, un gusto saludarlos.
Igualmente para nosotros, sigue el drama en Venezuela, le siguen quitando ceros a la moneda, sigue la situación social, sanitaria, terriblemente allí agravándose, y se agrava la relación con los vecinos, con Brasil, que quieren cerrar las fronteras. Hay como un enfrentamiento de pobres en contra de pobres en Brasil, y se complica también por la salida con Colombia, con Ecuador, con Perú. Un drama agregado al de Venezuela, ¿no?
Así es, esa es la imagen. Tragedia sobre tragedia. Este éxodo, que ya empieza a tener rasgos bíblicos, porque esa masa de gente saliendo a pie, ¿no?, caminando kilómetros y kilómetros para huir del hambre, de la devastación, del autoritarismo y de la corrupción, evoca a aquellos judíos que salieron del esclavismo, de la esclavitud en Egipto, y quedaron errando en el desierto, ¿no? Bueno, a los venezolanos que abandonan a pie Venezuela empiezan a pasarle las otras tragedias, las tragedias que se suman a la tragedia que vivieron en su país y que los hizo buscar otros horizontes. La xenofobia está creciendo de una manera virulenta y vertiginosa. Claramente en Brasil esta semana estallaron lo que se explica con una vieja palabra, pogromo o pogrom, ¿no? Los pogroms eran lo que sufrían los judíos en sus comarcas en el mundo ashkenazí, o sea, en el este de Rusia, en Ucrania, en Bielorrusia, en Moldavia, en Lituania, en Letonia, desde fines del siglo XVIII y a lo largo del siglo XIX, empezaron a sufrir por parte de sus vecinos de raza eslava y religión cristiana ortodoxa, ataques masivos, a veces espontáneos, ¿no? Esos ataques que se producían de pueblo contra pueblo, ¿no? Las aldeas judías eran de repente asaltadas por pueblos vecinos de raza eslava y de religión cristiana ortodoxa, que los saqueaban, los violaban, los golpeaban, quemaban sus casas. Bueno, esta semana en Pacaraima, en el estado de Roraima, que es un estado fronterizo de Brasil con Venezuela, se produjeron varios ataques de las poblaciones locales contra las instalaciones de albergues montados para refugiados venezolanos, ¿no? En uno de los casos quemaron el albergue, lo incendiaron, como ocurría con la aldea de los judíos askenazíes, ¿no? Les quemaron los albergues, los golpearon. En un caso hubo 700 venezolanos que quedaron mal heridos, otros mil y pico que habían desaparecido porque huyeron y se internaron en regiones selváticas huyendo del ataque de estos vecinos nativos del estado de Roraima. Paralelamente a estos pogromos que se van dando contra los albergues de refugiados venezolanos, va creciendo la xenofobia en el discurso demagógico de los políticos locales. Se ve muy claramente en Roraima, donde la gobernadora busca su reelección con un discurso antirrefugiado venezolano, antiinmigración, ¿no? Los que aspiran a ser legisladores o concejales o intendentes también están recurriendo a ese discurso anti-inmigrante venezolano. Bueno, Jair Bolsonaro, el extremista que aspira a ser presidente de Brasil, ha llegado en su demagogia a proponer cosas delirantes como sacar a Brasil de las Naciones Unidas para que no deba cumplir acuerdos humanitarios y poder cerrar sus fronteras a la inmigración desesperada que les llega desde Venezuela. A esto lo agrava la inutilidad pasmosa del gobierno que encabeza Michel Temer. Brasil es un territorio vasto que, organizándose mínimamente, podría redistribuir a esos inmigrantes venezolanos en todo ese territorio donde hay estados riquísimos como San Pablo, que absorberían fácilmente esa inmigración, pero no lo han hecho. Primero dijeron que iban a organizar esa distribución de gente y luego no la hicieron, ¿no? Y la gente queda concentrada en estados como Roraima, que es un estado pobre, que tiene poca infraestructura, que pide dinero para poder mantener esos albergues y Brasilia no se los da. En fin, tragedia sobre tragedia que también se ve en países como como Perú, donde el gobierno ha empezado a pedirles pasaporte a los venezolanos que llegan desesperados, que ya tenían familiares que habían llegado antes que ellos y habían podido entrar a Perú. Las familias ahora están quedando divididas porque ahora en Perú les piden pasaporte. Y en Venezuela sacar un pasaporte es una misión imposible, porque es un gobierno absolutamente burocratizado y desarticulado, que no está organizado para hacer nada. Por la corrupción, a quien va a pedir un pasaporte le piden fortunas, que por supuesto no tiene nadie, y finalmente se tiene que sentar a esperar meses para algo que tal vez jamás llegue. Lo mismo está ocurriendo en Ecuador, que también le está cerrando la frontera a los inmigrantes que llegan de Venezuela. En fin, Nicolás Maduro y ese régimen corrupto e inepto que encabeza, además de autoritario, está empezando a exportar la tragedia que está provocando en su propio país.
Claudio, y hablando de Brasil, tú lo mencionaste, el próximo 17 de septiembre es la fecha límite para que los partidos puedan cambiar sus candidatos. La justicia en Brasil sigue firme, pero la ciudadanía sigue firme en creer que Lula es el candidato más indicado. 39% de adhesión de voto tendría Lula en la última medición. ¿Cómo se resuelve ese entuerto entre justicia y política?
Es muy difícil saber cómo se resuelve. En principio hay que entender o tratar de entender cómo se produce. Y se produce por el hecho de que la razón por la cual Sergio Moro encarcela a Lula no es clara. No es clara. Por ejemplo, en la Argentina, el enriquecimiento de los exgobernantes que están siendo procesados por enriquecimiento ilícito es visible, ¿no? Está a la vista de todos, ¿no? Digamos que los argentinos estamos viviendo la siguiente situación: un tumor de corrupción que era perceptible, cuyos síntomas eran evidentes para una gran parte de la población, aunque otra parte los negara. Bueno, en estos días, a partir de los cuadernos y su consecuencia, que fueron la ola de empresarios arrepentidos a la que se sumaron funcionarios arrepentidos, hicieron aparecer la radiografía de ese tumor. Ahora, sobre el tumor que antes sentíamos, cuyos síntomas percibíamos, ahora los argentinos tenemos la biopsia y la radiografía. Por lo tanto, a la parte que lo negaba, cada vez le es más difícil negarlo. Ahora, ese enriquecimiento ilícito, por caso del matrimonio Kirchner, estaba a la vista, ¿no? Los hoteles, las propiedades. En el caso de Lula, no está a la vista. No se enriqueció en el sentido en el que se enriquecen los gobernantes que echan mano de la riqueza pública. Entonces, los argumentos del triplex de Guarulla nunca llegaron a ser claros para la población, ¿no? Lo que la mayoría de los brasileños percibe es que siempre hubo una forma ilegal de financiar la política y que a esa forma Lula no la desmanteló, pero como no ven a otros gobernantes anteriores presos, y como ven que un personaje tan oscuro como Michel Temer, que además no puede no haber sido parte de esa misma trama, no solo está libre, sino que está en el despacho presidencial, en el Palacio del Plan Alto, y duerme todas las noches en la residencia presidencial de la Alborada, entonces se genera la sensación de que con Lula se está cometiendo una injusticia. A eso se suma que los dos gobiernos consecutivos de Lula fueron exitosos en muchos aspectos, en muchísimos aspectos. Lula era percibido, y con mucha lógica razón, no como el Chávez de Brasil, sino como el Felipe González de Brasil, ¿no? Y eso es lo que están mostrando las encuestas. Esto explica el porqué de esas encuestas. Lo más difícil es explicar lo que vos planteabas, Raúl, o sea, ¿cómo
resolverlo?
Resuelve esto.
Claro,
estamos en la antesala del comicio y el hombre al que quiere votar casi el 40% de los brasileños no va a poder ser candidato a mediados de septiembre, en un par de semanas como mucho. Es seguro que se pronuncie en ese sentido el Tribunal Supremo Electoral, y habrá que ver cómo lo digiere ese 40% de la población brasileña que percibe a Lula como el mejor candidato y como la víctima de una persecución política, precisamente para que no sea de nuevo presidente.
Muy bien. Claudio, el gusto de siempre. Un abrazo, buen fin de semana.
Un abrazo para ustedes, buen fin de semana.
Chao.